en la Segunda Guerra Mundial por parte de las tropas estadounidenses.
It's worth remembering as we celebrate.
Él dice que vale la pena recordar que debido a que el autoritarismo todavía está vivo en Beijing, Moscú y Teherán, queda trabajo por hacer. El miércoles en Praga se reunirá con el presidente Miloš Zeman y el primer ministro Andrej Babiš para discutir la cooperación en energía nuclear y los esfuerzos para contrarrestar las acciones de Rusia y China. En sus conversaciones es probable que Pompeo se enfrente a preguntas sobre la decisión de la administración Trump de reducir la presencia militar estadounidense en Alemania. En su gira, Pompeo también viajará a Eslovenia, Austria y Polonia. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sabén.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía de lunes a viernes a este su programa de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas desde Radio Martí, dentro y fuera del territorio nacional cubano. Hoy agradeciendo la asistencia de Tony Simón en los estudios de Radio Martín, la producción de Miguel Sánchez y desde luego pues conservando el rigor de las medidas establecidas por el coronavirus. Estamos transmitiendo desde nuestros hogares para poder mantener informado al pueblo cubano de lo que ocurre dentro de la isla y tener una perspectiva de cómo se ven las situaciones desde el exterior para que los cubanos de la isla se mantengan al día de lo que la prensa controlada les niega. Desde luego, para ello, pues, la economía es un tema vital e importante, porque ahora se ha desatado la guerra contra los coleros y precisamente para tener el criterio de este importante tema, la batalla, como le ha llamado Díaz-Canel en un artículo publicado recientemente, envía a Raúl Castro, ha dicho que ante el desabastecimiento, Raúl Castro envía a las Fuerzas Armadas a perseguir coleros y revendedores, y Díaz-Canel lo ha calificado como un enfrentamiento popular. O sea, para ellos, pues me complace tener desde Valencia, España, a esta hora de la tarde-noche, al profesor y economista Elías Amor. Buenas tardes, profe, ¿cómo anda usted?
Buenas tardes, Cari. Bien, y encantado de estar aquí en tu programa con tu magnífica audiencia.
Bueno, paramilitares, reclutadores, 22.000 cubanos para reprimir coleros y revendedores. Y esto es justamente en un día como hoy, en que se cumple el aniversario más del maleconazo, ¿se acuerda?
Sí.
Así que la temperatura anda caliente, pero creo que ahora va a haber que remar para arriba. Deme su criterio de todo esto. Estos son paramilitares, fuerzas represivas creadas. Esto es toda una locura. ¿Qué se busca con todo esto? Porque le dieron una importancia increíble. El primer ministro Marrero dijo ayer en la mesa redonda que han captado un total de 22.281 cubanos para formar los grupos de enfrentamiento. O sea, esto es un enfrentamiento, esta es la guerra de los coleros. Hábleme un poco de todo esto. Usted, que siempre ha sido tan partidario de lo que es la economía descentralizada y ha creído tanto, pues indudablemente, en lo que es el empoderamiento de cada cubano. Díaz-Canel ha dicho que con profilaxis, mucha profilaxis, se va a tratar de controlar el tema que ellos califican de personas que están como que llenándose de alimentos, haciendo colas, tratando de obtener privilegios que otros no tienen. En fin, déjame su criterio, Elías, porque esto es interesante a la altura del siglo XXI.
Bueno, me mantengo en mis posiciones, Cari. Aquí en tu programa ya hace bastantes meses, yo anticipé que para el otoño, para la vuelta del verano, en Cuba el ambiente iba a ser especialmente conflictivo. No se puede cuestionar solo por la pandemia de la COVID-19. Había ya una tendencia que venía de tiempo atrás, que la economía cubana iba camino del colapso. Ya lo está, ya está colapsada, no tiene divisas, carece de recursos. Y eso, pues lógicamente, tiene su traslación hacia el malestar social. Yo lo anuncié aquí en tu programa y lo predije. Dije que veríamos estallidos sociales en Cuba. Porque fíjate, yo creo que esta campaña comunista contra los coleros, contra los acaparadores, los revendedores, es la punta de arriba de un iceberg que el régimen comunista, que tiene instrumentos de propaganda y de análisis de la opinión pública de primer nivel, ya ha detectado en Cuba, ¿no? Han detectado ya un malestar, una corriente, una tendencia en grandes sectores del pueblo cubano a plantar cara a lo que está pasando. Y se agarran a esto de los coleros, que son unos infelices, que lo que están haciendo es realmente un beneficio a mucha gente, ¿verdad? Se agarran a esto para sacar las tropas a la calle. Antes sacaban los batallones de respuesta rápida, que eran aquellos matones que iban asustando a la gente, ¿verdad? Y ahora anuncian la llegada del ejército, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que en Cuba las fuerzas del ejército deberían estar al servicio de la población y no en contra de ella, ¿verdad? Lo que hay, por tanto, en mi opinión, y esto lo he puesto por escrito en un artículo en mi blog, es un movimiento mucho más complejo dentro de la sociedad cubana. El gobierno no lo dice, lógicamente, no lo reconoce, ni Díaz-Canel ni Marrero van a reconocer esa situación de enfado y de cabreo que se está observando en la sociedad cubana, y se agarran a esto de los coleros en como un instrumento para poder reprimir otras protestas sociales que sin duda van a salir y que van a ocurrir, Cari, porque evidentemente las condiciones que hay en Cuba no son las que habían hace muchos años y el pueblo cubano ya se cansó de aguantar. Y viendo lo que está pasando con las tiendas en dólares,
ya no hay para dónde escapar.
Claro,
o sea, ya no hay la forma de poder escapar y decir, bueno, me voy del país, no resisto esto.
Sí, se pueden marchar,
los han calificado,
claro que sí.
Los han calificado con todos los epítetos más despreciables.
Sí.
Los coleros, bueno, son hijos despreciados de la revolución.
Sí, es como los macetas. ¿Tú te acuerdas de los macetas?
O sea, el plan maceta.
Claro. Es la misma historia de siempre. En los años 60, cuando mi abuelo le confiscaron todos sus bienes, era un explotador y un inmobiliario y era una persona que merecía que se le quitase todo lo que tenía después de una vida de lucha y de trabajo. Luego en los años 70, 80, los que pillaban con dólares. Luego llegaron los macetas. Ellos siempre tienen enemigos para trasladar miedo a la población. En definitiva, para controlar así las protestas sociales. Y en Cuba vamos a presenciar muy pronto protestas sociales organizadas, porque la gente ya no puede aguantar más lo que está viendo. Están viendo que en las tiendas en CUC y en pesos cubanos no hay nada, y en cambio en las tiendas en dólares están repletas y bien abastecidas. Eso no se puede mantener durante mucho tiempo en un país. Eso va en contra de la razón humana. Los cubanos que me están oyendo son conscientes de que además es injusto que ocurra eso, que el que tenga dólares viva muy bien y el que tiene peso cubano y CUC no tiene nada y tiene que pasar privación. Yo creo que, bueno, pues ya llegó el momento y lo veremos en los próximos meses. De hecho, ese reclamo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias a mí me preocupa y mucho.
Nada. Yo para mí lo veo como un equipo, como tipo escuadrón de la muerte. No van a matar, pero sí van a encarcelar. Y ahí es donde viene el peligro, porque dentro de este tipo de situaciones puede haber una represión muy sutil, muy bien delineada contra, sí, ciertos sectores de la oposición cubana, y precisamente meterlo dentro del mismo saco. O sea, aprovechan esta situación para tratar entonces de castigar a los que ideológicamente pueden estar en contra de ellos. A propósito del tema, los negocios en Cuba solo podrán importar y exportar a través de empresas del régimen y en dólares, y precisamente usted estuvo ayer en una comparecencia en el canal 41 en América TV. Explícame, profe, ¿qué lectura le damos a esto?
¿Te refieres a la operación de Biofarma?
No, me refiero a que el régimen, una vez más, pues está negociando y que quiere que Cuba solo pueda importar y exportar a través de empresas del régimen en dólares.
Sí,
y precisamente usted fue uno de los que ayer opinó, yo lo vi, y me gustaría que compartiera con nuestra audiencia en Cuba el criterio que usted le merece todo esto.
Bueno, ese es el diseño que ha hecho Malmierka para el sector externo de la economía cubana, un diseño intervencionista, comunista, que yo jamás aprobaría. Por un lado, está controlado el número de personas o de entidades que pueden exportar e importar, unas 1.300 más o menos, y luego hay otras 36 empresas del Estado que ellos dicen que están especializadas en comercio exterior. Y así es como se tiene que organizar las operaciones de importación y exportación. El que tiene en Cuba la posibilidad de exportar algo, bueno, pues tiene que pagar una comisión a esa empresa estatal, que se va a quedar seguramente con un corretaje muy importante, va a intervenir en la operación, y lo más probable es que haga que muchos negocios se pierdan, porque la experiencia que tengo yo de comercio internacional es que los compradores, los negociantes, pues no les gusta tener a demasiados interlocutores en una operación, y si aparece el exportador, aparece el de la empresa, aparece el comunista del pueblo, etcétera, al final esa operación, Cari, lo más probable es que se acabe perdiendo. Bueno, pues vamos a suponer que este emprendedor vende un producto en España, consigue euros y entonces los tiene que poner en una cuenta corriente en esos bancos que son del Estado y que no le van a dejar sacar, lógicamente, esos euros. Lo único que podrá sacar, después de pagar todos los gastos de la operación y todos los corretajes, lo tendrá que sacar en pesos cubanos y en CUC. Y solo le dejarán una parte en euros si esas divisas se usan para importar. Fíjate qué cosa tan curiosa. Malmierka, en su diseño, quiere que el que exporta también importe. No diferencian las dos operaciones, que son completamente distintas. Un cuentapropista, por ejemplo, que hace abalorios y artesanías, puede perfectamente exportar esos productos terminados. Y la materia prima no necesariamente la tiene que importar, la puede conseguir en Cuba. Entonces, Malmierka busca que el cuentapropista tenga que exportar y que obtenga ingresos, y luego con esos ingresos que realice las importaciones que tenga que hacer.
Bueno, mí, pero esto no es más que un ganatón al mismo proyecto que ellos le dieron de cuentapropista, de personas que podían hacer sus negocios a través de licencia, o sea, porque ya a la vez que tienen que estar regidos por empresas del régimen, no son libres.
Bueno, ya los cubanos saben que ser cuentapropista en Cuba no es ser una persona libre. El concepto de empresa libre que tenemos tú y yo en Miami o en España o en México, en Cuba no existe. El cuentapropista es un trabajador del Estado que tiene una cierta autonomía y que cuando se porta mal le quitan la licencia y lo eliminan de la circulación. Eso no es normal. No tiene patrimonio, no tiene capital, no recurre a financiación bancaria o le ponen muchas trabas para conseguirlo, no puede negociar directamente con inversores extranjeros, se lo tienen prohibido. Ahora le dejan exportar e importar y ya veremos qué es lo que va a ocurrir. Mi opinión es que ese sistema va a ser un fracaso como el de las inversiones extranjeras y todas las ideas comunistas que sacan a la palestra, que como sabemos son obsoletas y no se corresponden con el mundo en el que nos encontramos.
Muchísimas gracias, profesor Elías Amor. Bueno, por ponernos en contexto, pues, de una forma diáfana, ¿no? Es su punto de vista muy válido, por eso siempre cuando hablamos de economía, pues, tocamos la puerta allá en Valencia. Que tenga usted una linda tarde y noche.
Gracias
por estar con nosotros. Bien, y ahora, pues, me voy con Jaime Flores, un periodista al cual no solamente admiro y respeto por su calidad, su imparcialidad y su punto de vista, sino porque indudablemente es una persona que durante los años ha mantenido el dedo en el renglón sobre ¿Cómo fue el Tratado de Paz de Colombia? Y precisamente de Colombia se trata lo que vamos a hablar con Jaime Flores en la tarde de hoy. Bienvenido, Jaime. Un gusto, un placer, como siempre, que tengo para recibirte en Trasde la Noticia.
Gracias, Cari. El placer es siempre mío. Es un privilegio para mí compartir ese micrófono contigo en la tarde de hoy, contigo y con tus oyentes, naturalmente.
Muchísimas gracias. Bueno, la Corte Suprema de Colombia ha ordenado el arresto del expresidente Álvaro Uribe. Esto es un hecho que nunca se ha visto en el país. De por sí, el presidente Duque ayer emitió pues unas declaraciones muy fuertes. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó ayer martes algo que nunca se había visto, el arresto domiciliario de un expresidente y actual senador, Álvaro Uribe. Lo acusan de manipular testigos en un caso que se remonta a una discusión parlamentaria en el 2014 con un senador de izquierda, Iván Cepeda, que acusó al hermano del expresidente de ser partícipe de la creación de movimientos antisubversivos en los años 90. Me gustaría tener, Jaime, tu lectura de esto. ¿Es un pase de cuenta con Álvaro Uribe?
Sin duda, Cari. Y esto, bueno, están sucediendo en Colombia una cantidad de cosas que no habíamos visto antes, que no hacían parte de nuestra historia. Esto de que un presidente sea pues puesto en arresto domiciliario, como se llamaría aquí en los Estados Unidos, por una sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no tiene antecedentes. Pero tampoco tiene antecedentes la bajísima calidad de los magistrados que hoy ocupan esta sala y esta corte. No tenemos sino quejas, escándalos, vinculaciones de magistrados de estas cortes con venta, compraventa de sentencias, en fin, todo ese tipo de cosas. Lamentablemente, Cari, lo que estamos viendo aquí es un pase de cuentas. Aquí no hay nada de esto tiene que ver con justicia. Esto es absolutamente venganza. Esto es venganza de las peores condiciones. Y quienes están detrás de estas venganzas no son otros que quienes trataron de imponernos en Colombia el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, y se encontraron con un muro de contención infranqueable, que era justamente el programa de seguridad democrática instituido por el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez durante su gestión entre los años 2002 y 2010. Le están pasando la cuenta, como se le están pasando a sus ministros, a sus familiares, a sus amigos, a sus partidarios. Y el país simplemente no puede aceptar este tipo de cosas. De manera que, Cari, lo que estamos viendo es que a través de la justicia, si es que le podemos llamar justicia a este aparato que ellos mismos han creado durante estas conversaciones, estas negociaciones, esta casi que una capitulación total, que fue lo que se realizó en La Habana durante la gestión del expresidente Juan Manuel Santos, pues creamos todo esto. Ese es el resultado de ese monstruo espantoso que salió de las conversaciones en La Habana.
¿Hasta dónde puede la opinión emitida por el presidente Iván Duque, que no solamente declaró su apoyo al que considera mentor político, sino que también publicó un comunicado adelantándose a la decisión de la Corte y reiterando su crítica al proceso de paz con la guerrilla? O sea, en dos palabras, los delincuentes que arrasaron con el país están ahora presentados en una bancada y son los que tratan de llevar a un hombre como Álvaro Uribe con una conducta intachable, conducta que Juan Manuel Santos traicionó completamente con este diálogo de paz en La Habana, Cuba, donde estuvieron tantos años tratando de crear esto que hoy está viviendo Colombia.
A ver, Cari, ¿qué tanto efecto pueda tener esto? Yo, para decirte la verdad, creo que va a ser más negativo que positivo. En Colombia todavía existe, y esperemos que perdure, la separación de los poderes, que es la primera cosa que destruyen esos regímenes que tanto tratamos de evitar. De manera que el líder del Ejecutivo, que es el presidente Duque, pues nada puede hacer para modificar sentencias que pues salen del poder legislativo, del poder judicial, digamos, con los propios términos, que es pues lo que representa la Corte Suprema de Justicia. De manera que pues sí tiene un valor moral importante en la medida en que pues reconoce el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe, pero la verdad es que los colombianos hubiéramos querido ver de parte del presidente Duque un poco más de energía en el cumplimiento de las promesas que hizo a lo largo de su campaña, la más importante de ellas, que objetaría la creación de esta justicia especial para la paz, que no es otra cosa que una corte de bolsillo para pues decretar a diestra y siniestra, más a siniestra naturalmente, la impunidad de todos estos bandidos que hicieron parte de los grupos alzados en armas contra la institucionalidad colombiana. No hemos visto eso de parte del presidente Duque, no hemos visto la energía que queríamos y por la que votamos, además, ver en el presidente Duque para rechazar algunas de las de los acuerdos a los que se llegaron en La Habana y que van en contra de la Constitución y sobre todo el interés nacional. De manera que pues esta declaración a favor del presidente Uribe en este momento pues ya no surte ningún efecto a esta altura, Cari, discúlpame.
¿Hasta dónde la mano larga de La Habana puede estar dándole la vuelta a la noria en este asunto? Hemos visto que le han pedido a Cuba pues la extradición de toda una serie de elementos que están siendo buscados por la Interpol, y La Habana se ha hecho a las sordas, ciega y muda. ¿Crees tú que esto tiene también su buena parte, su condimentación, producto
sin duda
de fase de cuenta de Cuba?
Los tentáculos de La Habana, Cari, han estado presentes en Colombia desde hace más de medio siglo. Han estado, pues, el resultado de este acuerdo de paz, pues, que fue en el que supuestamente Cuba ejercía de actor imparcial absolutamente para nada. Todos estos bandidos de las FARC estaban debidamente asesorados por personal cubano que tiene mucha experiencia en esto. Yo no tengo dudas de que algunas grabaciones de video se hayan hecho con algunos de los negociadores del gobierno y los hayan sometido a estos chantajes que regularmente ocurren en Cuba con visitantes extranjeros. De manera que pues todas estas cosas estuvieron presentes durante ese proceso de paz. La vinculación directa de Cuba con los grupos guerrilleros colombianos, tanto las FARC como el ELN, FARC que no se han desmovilizado para nada, por el contrario, siguen presentes haciendo lo mismo que han hecho a lo largo de los años, que es terrorismo, extorsión, secuestro, narcotráfico, todo lo demás, y ahí lo siguen haciendo, incluyendo algunos de esos líderes que supuestamente se iban a desmovilizar y que ahora hacen parte de lo que ellos llaman disidencias para nada, son exactamente los mismos y con las mismas. El ELN, que también se refugia en Venezuela con el respaldo y con la anuencia del régimen de Maduro, debidamente amparado, él también a su vez por el régimen cubano, el castrismo cubano, pues todo eso hace parte de la misma sopa, del mismo caldo, de la misma mazamorra que han creado pues para engañar a nuestra gente. De manera que pues ahí el dedo de Cuba no ha dejado de estar presente en ningún momento.
Muchísimas gracias a mi querido amigo, periodista, mentor Jaime Flores, por haber compartido sus criterios en la tarde de hoy. Gracias, Jaime, me voy a una breve pausa. Regreso en mi segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Vamos, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Yo creo que están de regreso en nuestra segunda media hora Tras la Noticia, porque indudablemente en el día de ayer buena parte del mundo se conmocionó ante este ataque que ha habido en el Líbano, en Beirut, donde al menos 113 personas han muerto y 4.000 han resultado heridos tras una potente explosión que sacudió Beirut, sobre la que se elevó una gran columna de humo, y indudablemente el primer ministro libanés Hassan Diab ha dicho que las explosiones fueron causadas por la detonación de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas en el puerto de la capital. Nadie mejor para ponernos en contexto su criterio que Joseph Hackett, director del Instituto Americano del Líbano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, buenas tardes. Gusto saludarlos.
Bien, me gustaría su punto de vista, porque hay una serie de especulaciones, ¿no?, con relación a lo que ha ocurrido en el Líbano. Se habla hasta de un destartalado barco ruso abandonado y su misterioso dueño, que ha sido como el inicio del camino que terminó con las explosiones en Beirut. Se habla de que la ONU, pues precisamente, acaba de emitir su criterio en contra de ensayos nucleares. Hay toda una serie de especulaciones, vamos a hablarle. Se habla de la sombra de Hezbollah, en fin, ¿cómo lo ve usted?
Mira, ha dado un resumen bien detallado, pero aquí tenemos dos opciones. La opción de la versión del gobierno libanés, que el nitrato de imodio que fue confiscado de un barco ruso hace 6 años, fue almacenado en este puerto con la posibilidad de destruirlo o revenderlo a un momento dado. Si verdaderamente esta fue la versión de que hubo un accidente en la bodega del lado, a donde había soldadores y la chispa dio inicio al fuego, entonces la gran pregunta, ¿quién es el responsable de haber almacenado material altamente explosivo adentro de un puerto que está en una zona, cerca de una zona residencial? 2, Hezbollah en el pasado, en un discurso de su secretario general, había insinuado de que un ataque a Israel podría ser con un contenedor de nitrato de imodio y con un explosivo, y puede matar hasta 10.000 personas. Entonces, ¿por qué ese discurso lo hizo hace 3 años? ¿Por qué hizo este discurso? Y la gran pregunta es, ¿qué relación tiene negligencia de los oficiales del puerto al no haber sacado este producto altamente explosivo del puerto cuando tenían que haberlo hecho inmediatamente? ¿Qué relación tiene Hezbollah al no deshacerse de este producto? Es un lado. Del otro lado hay otra versión, porque hay ahora videos que están surgiendo de ciudadanos que han visto, se supone, en el video un punto en el aire y piensan que fue un dron con un misil inteligente que haya atacado a esta bodega y causó la explosión. Si esta versión se confirma con los videos, pero tiene que ser seguro que nadie cerca del gobierno, porque no hay confianza en los recursos y los resultados y las investigaciones del Líbano por cuestiones de corrupción. Entonces, si verdaderamente fue un ataque, ¿quién lo hizo? Si verdaderamente es un ataque, ¿qué tiene que ver Israel con eso? La pregunta o la posible especulación es que Hezbollah había recibido misiles inteligentes que tienen la posibilidad de bombardear a Israel desde el sur del Líbano con precisión a las ciudades de Haifa y Tel Aviv. Entonces, la segunda pregunta es, si verdaderamente llegó este cargamento porque estaba en el puerto, ¿y cómo se permite Hezbollah de importar armamento de esta magnitud al Líbano, que no tiene necesidad el gobierno libanés o el pueblo libanés de meterse en líos ni con Israel ni con otro país? No tenemos ni la capacidad militar ni la capacidad financiera.
Ahora, una advertencia, y la ha habido, sobre el material explosivo en el puerto de Beirut, que no fue escuchada. ¿Sí? ¿Fue así?
Sí, cierto. El
peligro existía. ¿Qué ocurrió que no fue escuchada? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es la lectura que usted le da? Porque indudablemente era el lugar más peligroso que podía existir para mantener el nitrato de amonio almacenado en un lugar durante años. O sea, ¿qué hicieron las autoridades para evitar esto?
De acuerdo a los documentos que surgieron ahora de la aduana libanesa y de los que están relacionados con este tema, este proceso se ha aplicado más de una vez a un juez para que dé una orden para removerlo, porque no es propiedad de nadie, fue confiscado. El gobierno tiene la obligación después de un tiempo o venderlo en una subasta o removerlo o hacer destruirlo. Entonces no hubo una orden judicial para poder sacar ese producto, venderlo, destruirlo o removerlo. Entonces la respuesta a su pregunta es: ¿quién fue la influencia a que los jueces no daban esta orden para remover y destruir este producto? Entonces, eso todo va a ser dentro de una investigación. Es más, el presidente francés, que tiene muy buena relación con el Líbano, llega mañana al Líbano, ya mandó 3 barcos de ayuda, pero él llega al Líbano seguro para presionar, para una investigación sea transparente, para que puedan saber cómo fue todo esto y a quién se puede culpar. Alguien tiene que pagar por eso. No puede un empleado del que están diciendo ahora que pusieron bajo arresto domiciliario a empleados del gobierno. No, eso no sirve, esto no resulta. Hay que ver quién tuvo la influencia de no deshacerse del producto, no destruirlo, y si es relacionado con el tener este producto almacenado allí, sí fue relacionado que Hezbollah lo quería usar algún día cuando lo necesita, conectando el discurso de su secretario general con el producto que está en el Líbano.
Bueno, de acuerdo a documentos que la agencia Reuters ha tenido acceso, la aduana libanesa había pedido al Poder Judicial en los años 16 y 17 que pidiera a la agencia marítima interesada que trasladara o aprobara la venta del nitrato de amonio, y no sucedió. Guerra avisada no mata soldado, y verdaderamente hoy por hoy estamos ante un caso que tiene que tener un desenvolvimiento mucho más radical, que justamente, como usted señala, la culpa a un empleado, a un subalterno. Esto tiene que ser algo bien investigado, porque no se puede permitir nuevamente un ataque de esta índole, y mucho menos que se arrastre a Beirut, luego de tanto que ha sufrido, a una década, después de 3 décadas de una guerra civil, nuevamente a una crisis que pudiera ser terrible para la economía y para lo que es el desenvolvimiento de ese país.
Estoy de acuerdo, lo ha dicho súper bien.
Muchísimas gracias.
Que tenga un buen día. Gracias a usted.
Joseph Hagel, director del Instituto Americano del Líbano, por habernos puesto en perspectiva, ¿no?, su criterio sobre esto que ha conmocionado al Medio Oriente y a medio mundo también, y que ha sido hasta calificado por el presidente de los Estados Unidos como un atentado terrorista. Bien, y ahora me voy con mi querida ingeniera, analista política, Darlis Arcia, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Buenas tardes, Darlis.
Muy buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación una vez más.
Bueno, no pudieron impedir la extradición de Alex Saab. Lo hablamos, ¿te acuerdas?, la semana pasada.
Sí.
Testaferro de Nicolás Maduro. Te dije que cuando ocurriera algo iba a regresar contigo para que me dices la lectura de lo que puede ocurrir con esta extradición, puesto que la justicia de Cabo Verde no ha podido impedirlo, a pesar del tremendo equipo de abogados dirigido por Baltasar Garzón. ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Qué puede ocurrir? Sabemos por experiencia que Estados Unidos siempre trata, ¿no?, de hacer arreglos con los inculpados. ¿Hasta dónde la información que este hombre tiene puede darle un giro a lo que pasa en Venezuela a lo que pasa en la región y lo que pasa fuera de la región con Nicolás Maduro en el poder.
Bueno, Cari, imagínate tú, para nosotros los venezolanos eso nos llena de gran satisfacción el hecho de que finalmente se pueda dar la extradición de Alex Saab, porque evidencias de sobra, tantas que no pudieron impedir que eso fuese así, hay de que no solamente es el testaferro de Maduro, sino el testaferro de muchos de los que están implicados en él en muchas cosas. Alex Saab no solamente estuvo implicado con negocios de PDVSA, de las cajas CLAP, o sea, fue por donde empezó y resultó ser el pez más gordo en el manejo incluso de los fondos para el lavado de dinero producto del narcotráfico y todas esas cosas. Evidentemente él tiene mucho que decir y como tú dices, yo creo igual que tú, los Estados Unidos de alguna manera va a negociar con él porque no es solamente el testaferro de Maduro, él es el testaferro, digamos, en términos generales de todas esas acciones que toma el régimen delincuente de Venezuela. Entonces, allí van a caer muchos y se hizo hasta lo imposible y lamentablemente pues para ellos y afortunadamente para nosotros, Baltasar Garzón no pudo hacer nada porque la evidencia es mucha. Yo solamente, una de las cosas por las que yo abogo es porque verdaderamente el traslado sea seguro, la extradición sea segura por los Estados Unidos, y de eso ellos saben a través de la DEA, la CIA y todo esto, de manera de que en el camino no ocurra nada extraño que pueda evitar que él dé la información que los Estados Unidos requiere para salvaguardar no solamente la región, sino para salvaguardarnos a todos de otras potencias extranjeras que están implicados en estos negocios turbios de la dictadura comunista venezolana.
¿Cómo ves tú esto que acaba de ocurrir prácticamente hace apenas 24 horas? Que Nicolás Maduro le otorgó el máximo rango militar al ministro del Interior, Néstor Reverol, el cual está sancionado por Estados Unidos de narcotráfico. ¿Está subiendo la parada a Nicolás Maduro?
Mira, yo creo que él hace eso simplemente para tener esa gente de su lado. Él los va a complacer en todo, a Reverol y a Padrino y a todos, incluyendo al mismo Diosdado, si es que está vivo todavía, porque no quiere que se le volteen, porque es mucho lo que de él saben, es mucho lo de que el negocio que manejan sobre todo los militares en la parte del narcotráfico, y a él no le conviene, a él los va a nombrar, no sé, una hasta vicepresidente, el rango más alto militar, todas las condecoraciones, porque a él le interesa comprarlos, y abajo de eso me imagino que habrá también dinero, no solamente el rango militar y el reconocimiento y la condecoración, porque a él le conviene tenerlos a la mano del lado de él, y esa es la única manera en que él puede comprarlos. No porque esa gente ni merezca, ni no tenga, ellos no tienen méritos para tener ese tipo de reconocimientos ni de rango.
Ahora, me gustaría tu análisis sobre las declaraciones, las últimas de Estados Unidos, que aseguró que el apoyo internacional a Guaidó como presidente interino de Venezuela se mantendrá incluso después de diciembre. Esto lo dijo Eliot Abraham, que es el hombre que está al frente de los asuntos de Estados Unidos para Venezuela. Él dijo que confía en que países claves continúen reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¿Por qué este tipo de declaración? ¿Cuál es la duda?
Quizás la duda se ha sembrado, Cari, porque no ha habido una contundencia, digamos, de parte de Guaidó. El gobierno interino ha estado en todo este tiempo, y ya estamos hablando de casi, ¿qué tenemos?, 18, 20 meses, ha estado como un poco apagado. Y eso ha sido algo que ha tenido incómodo al gobierno de Estados Unidos, porque evidentemente todo el reconocimiento internacional que tuvo Guaidó y el apoyo que tuvo fue porque el primero en apoyarlo y reconocerlo fue el gobierno de los Estados Unidos. Y eso es algo muy importante que yo creo que no se ha manejado con suficiente firmeza, no se le ha dado el suficiente valor como para ejecutar otras acciones que debieron haberse tomado, incluso hasta de las sanciones que se le han hecho a las personas del régimen. Aparte de eso, pues el gobierno interino ha recibido muchísimo dinero de parte de los Estados Unidos y lamentablemente todavía no llegan esas ayudas al pueblo venezolano, que sigue comiendo de la basura, sigue muriéndose de hambre. Ahora con el COVID te podrás imaginar cómo están colapsados hospitales y están utilizando gimnasios, escuelas y todo para tener a la gente haciendo las cuarentenas. Entonces pienso que eso ha tenido al gobierno de Estados Unidos un poco decepcionado. Sin embargo, creo que otra lectura de esa declaración es que siguen apostando al gobierno interino y que ellos, de alguna manera, el gobierno de los Estados Unidos sigue manteniendo a los otros países en vamos a apoyar esto hasta el final, porque bueno, de una u otra manera es una manera de salvar el hemisferio de esta porquería comunista que hay en Venezuela.
Ahora, por otra parte, ya que tú hablas del coronavirus, el diputado opositor José Manuel Olivares ha denunciado que los muertos por coronavirus en Venezuela triplican y duplican la cifra oficial del régimen. Me imagino yo que con el hambre, la desolación, el desamparo, la cantidad de dinero que se ha mandado, pero que no ha podido ser distribuida, precisamente ahí es donde está el detalle. ¿Hasta dónde Juan Guaidó tiene la capacidad de poder tomar decisiones como para que todo el dinero, toda la ayuda internacional no caiga en las manos equivocadas?
Bueno, esa es una de las grandes inquietudes del pueblo venezolano. Cuando, por ejemplo, hace unos días Carlos Vecchio anuncia que con una empresa se firmó un convenio para hacer la ayuda humanitaria, también a través de la Organización de las Mundial de la Salud, se hizo un convenio para hacer llegar a los médicos venezolanos un incentivo de $100, y esto no ha llegado, no se ha materializado. Incluso ellos hicieron un sistema supuestamente encriptado donde le iban a poder, eso fue un anuncio que hizo oficialmente Guaidó, se le iba a poder depositar a los médicos sin que eso fuera interrumpido, interceptado por el régimen venezolano. Toda una cantidad de cosas que han creado una cantidad de expectativas que no se han dado. Más, sin embargo, somos respetuosos porque entendemos que las dificultades son muchas, que esa gente no juega carrito, porque esa gente es asesina y es torturadora, pero pienso que también hay que pararse de frente. Es un riesgo que tomar por parte de Guaidó, pero si no se toman tampoco vamos a lograr avanzar en esto, porque no podemos sentarnos a esperar de que ellos sean quienes bajen la guardia. Esa gente jamás descansa, nunca descansa. Siempre están haciendo algo, inventando algo, cómo mejorarse ellos y cómo tener a la gente más atrapada en cosas que lo distraigan de la realidad. Eso que dice el doctor Olivares tiene muchísima razón. ¿Por qué? Porque ellos dan apariencia ante la Organización Mundial de la Salud de que ellos tienen todo controlado. Ellos verdaderamente, todos sabemos, y los que tenemos familia ya sabemos, que las cifras están maquilladas, porque tú sabes, mira, el amigo de tal, el amigo mío, el vecino, todos tienen coronavirus, se infectaron todos, no hay nada en los hospitales, no hay tratamiento, están en cuarentena. O sea, lamentablemente no es una cuestión de chisme, es una realidad de que los números están maquillados. Y cuando Delcy dice, la vicepresidenta, ¿no?, dice que hay una que hay 300 infectados, con seguridad eso hay que multiplicarlo por 3 o 4, y cuando dice hay 70 muertos, seguramente lo tendrás que multiplicar por 3 o 4 también. Estamos hablando diario. Entonces, a ese, eso es un régimen al que no se le puede creer absolutamente nada. Ni de ayuda a la gente, ni de los números que dan, ni las estadísticas que manejan, ni absolutamente nada. Por otra parte, a mí sí me gustaría que el gobierno interino sí diera números, porque tiene también fuentes para dar los verdaderos números y alertar a la población venezolana, porque el otro mal que hace eso, Cari, ¿tú sabes cuál es? Que la gente cree que dice, no, aquí no hay coronavirus, aquí ya no hay casi casos, aquí está todo controlado, y la gente sale a la calle, no se cuida, y resulta que después se convierte en una estadística de esas que ellos esconden.
Definitivamente este es un tema muy neurálgico, muy difícil, y me gustaría, pues indudablemente, que el texto tomara otro rumbo, porque, no sé, me parece que ustedes en el exterior deben hacer como que una especie de contrapartida y tratar de ver los que no están de acuerdo con la nueva situación que se ha creado con relación a Venezuela, darla a conocer y ser voces que también se alcen en favor del pueblo venezolano desde el exterior y no que se oiga una sola opinión. No sé qué opinas tú. Y con esto me gustaría, pues, ya culminar mi conversación contigo.
Bueno, yo creo que parte de lo que el mundo sabe acerca de la narcodictadura que hay en Venezuela y acerca de todo lo que sucede a nivel no solamente económico, de salud, a nivel social, gran parte de eso ha sido por quienes estamos fuera. Nosotros hemos trabajado en diferentes niveles, con organizaciones ONG, con organizaciones privadas y con digamos voceros que pueden llegar al gobierno de los Estados Unidos sobre todo y a otros países, ¿verdad? Para hacer ver lo que está sucediendo en Venezuela, porque uno como venezolano en el exterior que no se ha despegado nunca de su país, uno tiene gente allá que te pueden decir, mira, eso que están diciendo es mentira porque lo que está pasando aquí es esto. Y hay audios y hay videos, de paso la tecnología nos ha ayudado muchísimo, no es el mismo caso de Cuba, que estuvo años en silencio porque no había cómo sacar la información, ahora es totalmente diferente. Yo pienso que sí hemos hecho mucho, nos hace falta más, pero también le hace falta a la gente en el exilio que el gobierno interino oiga lo que nosotros desde fuera podemos ver, porque no estamos inmersos, digamos, podemos ver más objetivamente porque no estamos dentro.
Darrell, se me hace difícil tener que despedirte en el mejor momento, pero bueno, te dejo de tarea. Conversaremos la próxima semana sobre los lingotes de oro de la enfermera de Hugo Chávez. Y te doy las gracias, como siempre, por atender nuestra llamada, por estar al pendiente y más o menos, pues, decir tus criterios de una forma llana y sencilla. Muchas gracias, Darry García, ingeniera y analista política venezolana. Así también le doy las gracias a Tony Simón en la asistencia técnica, Miguel Sánchez en la producción. Los dejo con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.